El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por Huaynatambo y la Red de la Diversidad, seguimos acompañando lo que sucede en Colombia. Estamos ya en alrededor de 2 semanas de profundas indignaciones y dolores, pero también de esperanzas y de muchas dignidades, y de un pueblo que también en medio del dolor es capaz de hacer fiesta, porque es fiestas de esperanzas. Para seguir profundizando lo que pasa en Colombia, vamos a conversar hoy con Marilyn Machado. Ella es mujer negra y del pueblo colombiano, integrante de organizaciones de mujeres negras allá en Cali, uno de los epicentros fundamentales del conflicto en estas semanas. Marilyn, bienvenida a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad, al Hueco en el Muro.
Ok, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de poder compartir los sentires, expectativas, dolores, alegrías y de contexto de lo que está sucediendo en Colombia. Muchas gracias por la invitación y saludes a todos y todas quienes nos escuchan.
Marilyn, pues hagamos eso, un poco un estado de situación de en dónde está en este momento el conflicto en Colombia, qué ha sucedido las últimas horas y un poco tu balance ya más amplio, más allá de las últimas horas, de el estado del conflicto en Colombia.
Empecemos, digamos, por el balance de los 15 días que hoy cumplimos del paro nacional, que seguramente sabrán porque ya han tenido otros invitados de Colombia hablando del asunto. Se da por una situación, digamos, de contención de muchas injusticias en el país, que revienta con la famosa reforma tributaria del presidente actual, y que, digamos, es la punta del iceberg de todo lo que ha venido pasando en ese país en términos de injusticias. Pues convoca un comité de paro integrado fundamentalmente por sindicales, centrales obreras, pero también otras organizaciones indígenas, de comunidades negras, ambientales, etcétera, y se va generando, digamos, unas dinámicas muy, muy interesantes en las ciudades, que de alguna manera, digo yo, desborda la orientación inicial o las pretensiones iniciales que se dieron al paro, que arranca el 28, que el primero, se suscita una situación bien interesante, que es el Día del Trabajo, uno de los días donde la movilización en Colombia y en Cali en particular ha sido muy, muy, muy grande, muy significativa. Entonces, digamos, ese es un elemento interesante plantear, que se articula el tema del Día del Trabajo, la movilización del Día del Trabajo, con lo que se viene dando, pues, ya de movilización. Entonces, en términos de contexto, es que Colombia es un país absolutamente desigual, es un país donde la concentración de la riqueza está en muy, muy pocas personas y familias, y además hay un monopolio en términos, por ejemplo, de los medios de comunicación, son los mismos de los dueños de los bancos, la reforma tributaria intentaba, profundizar más esas desigualdades, cuando ampliando la base de tributación iba a tocar más a los bolsillos de la gente de clase media y la gente de clase, de menores recursos económicos, vía IVA de algunos productos de la canasta familiar que antes no tenían IVA, pero también de servicios públicos, agua, energía, gas e incluso servicios funerarios, y también toda una maniobra que se tenía de que algunas empresas medianas y pequeñas se les hacía una devolución del IVA. Entonces el gobierno le hacía una devolución del IVA de lo que ellos compraban para, por ejemplo, alimentar sus, por ejemplo, si tenían galpones de gallinas, de pollos, o engorde de marranos, y eso. Entonces, lo que ellos compraban, luego el gobierno les devolvía el IVA, eso se lo quitaban. Entonces, finalmente, ese sobrecosto que ya no se le olvida, lo íbamos a pagar, digamos, todos los consumidores. Entonces, digamos, ese fue una situación muy, muy complicada. También está el tema de la reforma a la salud, que nos preguntábamos en Colombia, la ley 100, que justamente fue impulsada por el entonces presidente, expresidente ahora, Rodríguez, que era senador en ese momento, que impulsó la ley 100, decimos, ahí no hay posibilidad de quitarnos más derechos en términos de salud, pero sí lo hay, o sea, no entendemos cómo, pero sí lo hay. Entonces también hay esa reforma sin consultar con los, digamos, cuerpos y sectores médicos que han venido haciendo muchas propuestas, también hay una reforma laboral, una reforma pensional. Entonces, todo eso fue, digamos, caldeando los ánimos, y en Cali en particular, que se ha constituido en la ciudad donde, digamos, está más exacerbada y hay más claridad en términos de la movilización como tal, y se han plantado especialmente los jóvenes en puntos. Ahora, en este momento hay 13 puntos de resistencia, algunos más débiles, otros muy, muy fuertes, y lo interesante es que esos puntos... Claro, pero tengo que decir que la movilización ha sido y sigue siendo en todo el país, ¿no? Hay, digamos, en términos de respuesta y de protesta, se ha dado en Bogotá, Medellín, Tunja, Risaralda, Neiva, Pereira, o sea, eso es a nivel nacional, Yopal, etcétera, en todo el nivel nacional, pero Cali se ha constituido, digamos, en epicentro de la situación, por varias razones. Por una, tiene que ver con que en el afán de calmar la protesta, como que es un derecho que tenemos como ciudadanos, la élite del Valle del Cauca, que es una de las élites más ricas de este país, y que ha venido sobre todo invirtiendo mucho tanto en la zona portuaria, pero también en todo el tema de la caña de azúcar, la agroindustria, la caña de azúcar, en una reunión de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, pide al gobierno nacional que digamos, comillas, tenga mano dura en Cali, porque implicaba de alguna manera, primero, el tema de las élites en Cali, pero también, y de la presencia, digamos, de la gente en la calle, que claro que afecta la movilidad, pero también porque es paso para el puerto de Buenaventura, porque por el otro lado, que también se llega al puerto de Buenaventura, también está bloqueado. Entonces se fueron sumando taxistas, fueron sumando los camioneros, y entonces no hay salida en ese momento de ese puerto, que es alrededor del 60 o el 70% del comercio internacional y de lo que entra y sale, digamos, de productos para Colombia y de Colombia hacia el mundo. Entonces, digamos, se configura ello, y también hay una enorme, digamos, insatisfacción. Hay sectores en Cali importantes. Cali recibe también mucha población desplazada de varias partes del país, pero especialmente el Pacífico, porque estamos pues muy cerca del Pacífico, Buenaventura, y ya estamos en el Pacífico colombiano. Y bueno, además de que hay comunidad negra de suyo desde siempre, histórica, pero también hay indígenas del norte del Cauca, personas afrodescendientes del norte del Cauca. Entonces es una ciudad de mucho colorido, es una ciudad, pero que también mucho de las personas que van llegando desplazadas por el fenómeno de la violencia narcoparamilitar en el país, y también, claro, de la confrontación que se sigue dando de alguna manera, lastimosamente, a pesar del acuerdo de paz del 2016, por los enfrentamientos guerrilla paramilitares, ejército nacional. Entonces, todas esas personas desplazadas llegan a la ciudad, a las periferias de la ciudad. Entonces, hay una enorme, digamos, gente que tiene los mínimos vitales, o sea, gente que, de hecho, solamente puede conseguir un alimento, una ración de alimento al día, y con la pandemia se vinieron todas esos, digamos, indicadores, pero la vida de la gente, pues los indicadores se muestran. El DANE acaba de mostrar un aumento, digamos, en términos de pobreza en el país, al menos de 35 millones de personas que están entre pobreza y vulnerables, que ya, y eso es muchísima gente, es alrededor del 70% de la población, y en Cali eso es una situación muy, muy lamentable. Entonces, todo ese, digamos, es un cóctel que se ha venido dando y que genera que haya mucha insatisfacción, y los jóvenes empezaron a empoderarse de manera muy significativa de este movimiento. Entonces, la ciudad de Cali está, digamos, bloqueada con puntos de resistencia en 13 lugares, y muchos de esos son estratégicos porque son entradas y salidas de la ciudad, del sur hasta el oeste, el norte y el nororiente. Entonces, el noroeste, nororiente, sí, está ahí. Y también hay en el centro de la ciudad, que es muy cerca de la, del centro administrativo, digamos, de, y del centro de la ciudad de Cali, que lo llamamos Loma de la Dignidad ahora, antes, antes era Loma de la Cruz, que es un sitio de artesanía, donde, por ejemplo, las comunidades indígenas celebran sus cantos al sol, en épocas creo que de junio, más o menos. Entonces es una zona muy, muy, muy popular, muy, muy, no es tan popular en términos económicos, pero sí muy conocida, y donde llega mucha gente. Y el otro es Puerto Resistencia, que sí es una zona donde que está en el distrito de Agualanca, en la entrada del distrito de Agualanca, que es una de las zonas más empobrecidas del país, donde hay mucha, mucha comunidad negra. Entonces estos jóvenes se han tomado, digamos, las vocerías y han venido generando esas estaciones permanentes de resistencia, que le decimos ahí, pues Puerto Resistencia, y ahí están haciendo asambleas, articulándose, etcétera. Entonces, no sé si hasta ahí llego, luego podría hablar de la relación con el gobierno y con mi comité del paro, pero si tienes alguna pregunta, me la dices, querido Mario.
Marilyn, antes de entrar en esa relación entre lo que está sucediendo con el comité del paro, el gobierno, posibles salidas y negociaciones, cuéntanos un poco este ambiente, porque Cali ha sido epicentro de la resistencia, pero también de la represión, y ha dejado decenas de personas asesinadas, gente desaparecida, pero a pesar de eso, en medio del dolor y de las indignaciones, lo que nos llega además es muestras muy esperanzadoras y festivas al mismo tiempo, y con una presencia también no solo de jóvenes, sino de otros sectores. Ha estado, por ejemplo, la Minga este tiempo, creo que el día de ayer se han estado retirando, pero muy festivamente, de la zona de Cali para ir a otras zonas de resistencia. La participación de las mujeres negras también creo que es fundamental. Cuéntanos un poco estos ambientes en las resistencias y las luchas ahí en Cali.
Sí, digamos que primero voy a también a ubicar unos datos que me parecen importantes. Al momento hay alrededor de 41 personas asesinadas, de esas 27 son en Cali, y hay otras 6 que son NN, que no se han identificado, que también son de Cali. Hay alrededor de 500 personas desaparecidas a nivel nacional, y en Cali son 133 personas que están desaparecidas, y alrededor en el país de unas 15 situaciones de violaciones a mujeres, violencia sexual. Entonces, digamos que es un número muy significativo de los desastres y la acción violenta y abusiva de la fuerza pública. Entonces, al lado de ello, efectivamente, y es como, o sea, el pueblo colombiano tenemos eso, ¿no? Tenemos eso que, a pesar de la desgracia, sacamos esa fuerza y esa energía vital de decir, decimos a veces, pa'lante es pa'allá, o sea, hay que seguir para adelante y hay que darle. Entonces, efectivamente, hay mucha dinámica, muchas expresiones interesantes como de música, de danza, de arte. De hecho, uno se consigue con la gente en las calles, gente que hace rato no veías, por ejemplo, pero también gente que ni conoces, pero te volvés amigo y tal. Entonces, digamos, hay una situación muy bonita de las mujeres afrodescendientes, que muchas son del Pacífico, otras son nacidas acá, y han venido haciendo una serie de expresiones como alabaos, como cantos, digamos, fúnebres, reconociendo, tratando de darle descanso a los jóvenes que han sido asesinados en esta contienda que el gobierno le ha hecho, le ha dado un tratamiento de guerra a una protesta social. Entonces está ello, estuvo la presencia de la Minga indígena, que vino básicamente para el apoyo, para incluso tratar de mediar, de mirar cómo el gobierno se sentaba con los jóvenes que están en los puntos. Y bueno, ellos hacen una reflexión muy fuerte. La Minga estaba sobre todo en la Universidad del Valle, pero iba a todos los puntos de resistencia, compartían los alimentos, las comunidades en los sectores que la mayoría de los sectores sí son bien populares, los jóvenes no han padecido de hambre, no han tenido ninguna necesidad, digamos, alimenticia en ese sentido. De hecho, algunos dicen que estando allí en primera línea, como ellos se están llamando, la primera línea, la que permanecen ahí todo el tiempo y se turnan y tal, han comido mejor que cuando no estaban allí, ¿no? En el punto de resistencia. Entonces ha habido una solidaridad desbordante por parte de las comunidades. Hay ollas comunitarias todo el tiempo en cada uno de los sitios. Hay brigadas de salud, brigadas médicas que están atendiendo alguna situación que se pueda ir presentando. Entonces, es un desborde de solidaridad, de alegría, de pensarnos que nos duele, nos indigna la muerte de tanto joven, que además el ejército y la policía lo está haciendo, sobre todo en las noches, y es un sector en particular que se llama Siloé, donde ha habido más ataques. El primer ataque que se dio y que murieron tres personas, tres jóvenes, fue cuando la gente estaba haciendo un velatón. Había un velatón por la marcha, todo el mundo contento, la gente estaba así, haciendo velatón, grupos cristianos, grupos católicos, gente de la comunidad, y hacían oraciones y tal, y pan, llegó el ejército, apagaron las luces, se fue la energía y empezaron a disparar indiscriminadamente. Entonces, contrastando con esa brutalidad policial, con esa brutalidad del gobierno, salen manifestaciones de esperanzas. Por supuesto, en Siloé hay que decirlo, y en todos los puntos, pero especialmente en Siloé, hay mucha rabia, mucha frustración, mucho enojo. Sin embargo, salen con sus pancartas hermosas, pacíficamente, con tambores. Siloé es una zona donde hay mucha expresión artística y cultural, mucho grafitero, mucha gente que baila la salsa, hay mucha, mucha riqueza, digamos, artística y cultural en esa zona. Entonces sí, digamos, en la Cali estamos, digamos, bailando al ritmo de la resistencia. Cali siempre se dijo la capital de la salsa, la sucursal del cielo, y ahorita nos decimos pues la sucursal, la capital de la resistencia, y que bailamos salsa, pero bailamos los ritmos de la revolución, los ritmos de la rebelión, los ritmos del inconformismo y de la propuesta política, porque desde cada punto se están generando asambleas y están haciendo propuestas de cómo salir de la situación, pero también exigencias a este gobierno indolente y a la clase política misma, ¿no? Ahí hay unas cosas interesantes que ya podríamos pasar de ese relacionamiento, si quieres, y es plantearnos, pues, primero que el gobierno dio pasos digamos, absurdos, no inteligentes, trataron la protesta social como una situación de guerra, pensando en la teoría del enemigo interno, pensando en lo que el expresidente planteó como revolución molecular disipada, que básicamente desde la lógica de ellos, que es otra cosa, que es una teoría que sale de unos franceses, pero que se entiende porque trajeron a un experto chileno en ese asunto, que es fascista, plantean que, digamos, cada expresión de la protesta, desde los ambientalistas hasta los jóvenes que hacen la cultura, las mujeres que están en sus procesos de ollas comunitarias, de formación política, de recuperación de identidad cultural, pero todas las dinámicas, digamos, organizativas de las ciudades se pueden ir constituyendo en una, digamos, en un monstruo y una forma de ataque a la institucionalidad del país. Entonces, desde esa lógica atacan, ¿no? Entonces, pensando en eso, se hizo esa respuesta, ¿no? Y entonces la relación con el gobierno está siendo una relación dando muchos palos de ciego, digamos, amenazando con la conmoción interior, que pues no se ha dado y esperamos que no se dé, pero atacando sobre todo a las comunidades y a los puntos de resistencia, que no solamente ha sido Siloé, sino Paso del Comercio, La Luna. Han habido muchos atentados, digamos, en las noches. Acá también cerca, en La Portada, también se dio y se ¿cómo se dice? En video está, digamos, verificado cómo se bajaron de un furgón personas de civiles con armas, y luego sucedió una cosa de no coordinación con el ejército, lograron detener ese furgón, y se descubrió que era gente de la policía, habían esposas, había los chalecos, etcétera. Entonces ha habido todas las formas, digamos, hay infiltración para justificar, digamos, el uso de la fuerza de la fuerza del Estado contra los manifestantes, y bueno, hay digamos un cóctel de cosas también allí para invalidar la protesta pacífica que hemos venido teniendo los manifestantes en las calles de las ciudades, de todas las ciudades y especialmente en Cali. Entonces la relación ha sido una relación muy compleja con el gobierno, también con el gobierno local, hay que decirlo, no ha sido tampoco la mejor respuesta, no ha facilitado el diálogo, y el presidente vino haciendo unas reuniones, primero con partidos tradicionales, también con el Comité de Paro, pero hay que reconocer que el Comité de Paro, que lo está haciendo bien, que está parado en las exigencias y las exigencias que se tienen desde tumbar la reforma tributaria que se hizo, luego la salud que también se hizo, pero obviamente se ha aplazado, y las otras dos reformas que hay. Pero, digamos, hay una... se desbordó la revolución, la rebelión de los jóvenes, es un estallido social, pero que se fue organizando muy rápidamente desde los puntos, y cada punto de resistencia está planteando una serie de exigencias que se encuentran, ¿no? Que tienen que ir del orden nacional, pues el tumbe de esas reformas, y que obviamente se necesita reforma tributaria en Colombia, sí, porque es que el 2019 se hizo una reforma tributaria que salimos a la calle justamente el 21 de noviembre del 2019, lo que decíamos en contra del paquetazo de Duque, pero que finalmente con la clase política, la mayoría del partido de coalición del gobierno, la aprueban finalmente en diciembre. Había unas expectativas, unas exigencias específicas para educación, pero en términos tributarios se metió y se desfinanció al Estado, dándole más, digamos, decimos nosotros, gabelas o facilidades o exención de impuestos a algunas empresas, lo que profundizó, hizo un hueco más grande en el déficit fiscal del país. Entonces, el 2019 el mismo gobierno hace que se profundice el déficit fiscal, luego viene la pandemia 2020, se hace un muy mal manejo de la pandemia, y ahora en el 2021 pretenden que, claro, ese déficit fiscal sea asumido por una base tributaria mucho más amplia, que ya lo expliqué al comienzo. Entonces, digamos que el comité ha venido asumiendo, digamos, esas peleas, pero lo que se coordina entre los jóvenes es pensarse más allá de ello, ¿no? Y más allá de ello, por ejemplo, implica pensarse el modelo como tal, que eventualmente uno diría, bueno, en una coyuntura de esas no se va a cambiar el modelo, pero sí se está planteando ese tipo de cosas, porque creo que son cosas estructurales, que si se hacen parchecitos y se acomoda una cosita aquí, otra cosita allá, la situación va a seguir igual. Pero entonces estoy planteando, por ejemplo, el tema de los salarios al presidente, los salarios de toda esa clase política que realmente no representa al pueblo, ¿no? Entonces se está planteando cosas de ese nivel, y pues el tema de la educación gratuita, etcétera, y otros elementos ya, digamos, más concretos acá en lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces hay, digamos, tres cosas claves que se está planteando. Todo el tema de las reformas, pero también el tema de la renta básica. Se está planteando el tema de la renta básica, dichos en algún momento de distinto modo, pero se exige y se plantea fundamentalmente la renta básica. Y el tercer punto, que no importa que es el tercero, no importa el orden, es la reestructuración de la fuerza pública en Colombia y el desmonte del SMAT. En Colombia los policías tienen un fuero especial y tienen una jurisdicción que los juzga la misma milicia. Entonces no hay una objetividad para el juicio de las faltas que cometan las fuerzas del Estado. Entonces se plantea eso, digamos, tres cosas, y la cuarta también tiene que ver con el esclarecimiento. Entonces aquí en Cali, por ejemplo, ya se está planteando que tiene que haber una comisión de esclarecimiento de la verdad de lo que sucedió en la ciudad de Cali, lo que está sucediendo ayer en la ciudad de Cali, hasta ayer, digamos, desde el 28 de abril hasta ayer, que es 12 de mayo, que ya son 15 días de la movilización. Entonces, digamos, esos cuatro elementos son fundamentales, y el tema quinto, es que son muchos, pero que obviamente tiene que ver con la educación. Generar, Colombia no hay la educación gratuita, los niveles de educación son muy bajos, el acceso a la educación, es muy complicado, y cuando los jóvenes de sectores populares logran llegar, por ejemplo, a la universidad, son expulsados rápidamente porque no tienen dinero, porque no tienen ningún subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son esos elementos que se están planteando, y los distintos puntos lo plantean, y el comité también. Entonces, están en un ejercicio de un comunicado hermosísimo que, bueno, hay varios, pero uno muy hermoso donde decían uno de los muchachos de los puntos de resistencia que no representan al pueblo, que ellos son el pueblo, ¿no? Y que la lucha es por ellos, pero es para el conjunto de la sociedad colombiana para que logremos avanzar. Entonces esperamos que no pase lo que pasó en el 2019, que se montó una mesa de diálogo, de conversación nacional para, digamos, aplacar los ánimos. La gente dijo, listo, esa mesa, confiamos en ello, y ahorita se está debatiendo que, o sea, se hace una mesa efectivamente con la participación también de los jóvenes de las ciudades, de los jóvenes que están haciendo la resistencia, y hasta que no se, digamos, se monte esa mesa y se empiece a hablar, no se retirarían de los puntos de resistencia, e incluso algunos dicen hasta que no se lleguen a acuerdos, porque lo que pasó en el 2019 fue que se montó la mesa de conversación nacional, desmovilizamos la presencia en la calle y la protesta, pues, pacífica en las calles, y luego eso no llegó a nada. Entonces, ese es un poco el panorama. Lo que esperamos es que si hay presión para que se calme, digamos, están atacando sobre todo por la noche las fuerzas del ejército y policía, hay mucha mirada internacional que está, digamos, exigiendo, solicitando al gobierno colombiano que pare, digamos, el derramamiento de sangre del mismo pueblo colombiano, y esperamos que eso y la presión y lo que pasó ayer 12 de la nuevamente una gran movilización que fue convocada por el comité de paro del paro central también ha generado muchísima participación, porque además de estar con claridad y conciencia política de por qué estamos peleando, también estamos diciéndole a los jóvenes, gracias jóvenes, estamos, digamos, haciéndole tributo a jóvenes que fueron asesinados, y no que entregaron su vida, sino que fueron, les arrebataron la vida, el gobierno les arrebató la vida a través de la acción brutal de la fuerza pública.
Marilyn, nos has brindado un panorama bastante extenso y estas esperanzas de que se logren victorias que generen al menos algunas cuñas en ese modelo que necesita transformaciones más estructurales, más profundas, más integrales y que no pasa por los parches, como decías, pero que se necesita avances, y ahí hay una disposición del pueblo colombiano maravillosa. Hemos visto imágenes de la movilización del 12 de mayo en varios puntos de Colombia y realmente se nota una movilización muy fuerte, muy contundente. Para cerrar, Marilyn, en un minutito, ¿por dónde están las esperanzas y tus palabras de despedida aquí a la gente que nos sigue a través de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad, a la gente aquí en Bolivia?
Las esperanzas están en la unidad del pueblo, en la sabiduría del pueblo, en reconocer esos nuevos liderazgos que van más allá de las lógicas tradicionales de hacer política, tanto derecha como izquierda. Nos están dando una lección importante de una nueva forma de hacer política desde las calles, articulándose, trabajando en colectivo, generando la olla comunitaria, haciendo el baile, haciendo la pancarta ahí entre todos, haciendo la oración en las calles con los muchachos, con los jóvenes. Las mujeres han sido claves en este proceso. Entonces la esperanza va por ahí, la esperanza es del pueblo, para el pueblo, y sabiendo que si mejoramos esas condiciones, se mejora la condición de la clase media, incluso de la inversión, si se quiere, ¿no? Si se mejoran esas condiciones mínimas de vida de la gente. Entonces decirte que gracias por la oportunidad de compartir con el pueblo boliviano y otra gente que pueda escuchar estas palabras, y también decirles gracias por el apoyo que hemos sentido de los hermanos y hermanas latinoamericanas de todos lados, aquí en Latinoamérica, pero del mundo también. Creo que los pueblos, no solamente los colombianos que están fuera, que están en el exterior, sino gente que es del exterior, que se junta con los colombianos de por allá y han hecho manifestaciones hermosas, nos han dado mucho ánimo, mucha fuerza, y la esperanza está ahí, en la unidad del pueblo. y muchas gracias.
Otra vez gracias a Marilyn Machado Mosquera desde Cali. A través de ella, un abrazo grande al pueblo colombiano, a las mujeres negras, de la cual es parte también Marilyn. Nuevamente, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, chao. Que estés muy bien. Y gracias.
El hueco en el mundo.